Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Hola, José Juan. Nos gusta ver que, a pesar de estar inmerso en el lanzamiento de tu nuevo libro, Nos hacemos unos griegos, sigues teniendo tiempo para nuestros queridos turistas con puñetas.
Pues sí, es una cuestión de tiempo. Desde hace 3.000 años, más o menos, desde Homero y Hesíodo hasta el siglo XVIII. Así que bueno, soy más que un viajero en el espacio, más que un viajero por el mundo, un viajero por el tiempo, sí.
Bien, bien. Pues hoy además creo que el turista con puñetas que nos traes marida bastante bien con nuestro episodio, ¿no es así?
Pues sí, el viajero accidental se ha ido a la Ribeira Sacra, un paraíso de la gastronomía y, por supuesto, de la viticultura, claro, y cada vez hacen mejores vinos. Por eso nos hemos acordado del caballero londinense Richard Ford, quien durante 10 años desayunó, comió y cenó en España. A finales de octubre de 1830, Mr. Ford arribó a Madrid con su esposa Harriet y sus tres hijos. No era un viaje de placer. Ella padecía de los pulmones y su médico le recetó el aire africano de nuestra piel de toro. Ford dejó a su familia en Sevilla y viajó 3 años por toda la península, moviéndose, hablando, vistiendo y comiendo como los ibéricos, y todo lo anotó y bocetó. La familia Ford vino a España en plena década ominosa, de 1823 a 1833, que fueron los 10 años de gobierno absoluto y corrupto de Fernando VII después del trienio constitucional. Volvieron a Inglaterra a finales de 1833, cuando ya se olía la pólvora de la Primera Guerra Carlista, otra guerra de sucesión que dividió a España. Viendo los resultados electorales del 28A, se diría que seguimos combatiendo en ellas. En 1845, 12 años después, Richard Ford publicó una guía de viajes en 2 volúmenes, con más de 1.000 páginas. Se tituló The Handbook for Travelers in Spain and Readers at Home, manual para viajeros por España y para lectores caseros. Es uno de los libros más hermosos sobre España jamás escrito por un extranjero, pero también uno de los más sinceros, y fue un éxito. La segunda edición la publicó en un solo volumen. El material desechado formó parte de otra obra, Cosas de España, que hoy podemos encontrar en castellano. Azorín dijo de él que es el libro escrito en el extranjero más minucioso, más exacto, más sagaz, más analizador sobre España, pero también el más acre, el más tremendo. En otro de sus libros sobre nuestro país, Los españoles y la guerra, Ford resumió así la esencia de España: tierra desgraciada por la que Dios ha hecho tanto y el hombre tampoco. Volveremos con Ford más de una vez en Turistas con puñetas, pero en la entrada de hoy nos vamos a concentrar en lo que el británico opinaba sobre la cocina española de entonces. Así comienza Ford el apartado gastronómico de su guía turística. Se necesitaría demasiado espacio para exponer y digerir propiamente los méritos de la cocina española. Como principio no parece malo, pero ¿qué requisitos se le exigían a principios del siglo XIX a un criado que tuviera vocación por los fogones? Veamos. Dice Ford: para ser un buen cocinero, cosa rara en España, es preciso no solo conocer el gusto del señor, sino ser capaz de sacar partido de cualquier cosa. No hay nada tan ridículo en un cocinero, lo mismo que en cualquier otra persona, como querer aparentar lo que no se es. Al final resulta que se nos ha quedado un poquito crudo el elogio inicial de Mr. Ford. ¿Pero qué es lo que quería decir el viajero? Pues que lo más criticable en un cocinero español de la primera mitad del siglo XIX era el ansia de imitar lo extranjero, especialmente lo francés. Y explica Richard Ford: de la misma manera que sus necios aristócratas destrozan su gloriosa lengua, sustituyéndola con lo que ellos suponen excelente parisien, que suelen hablar como rumian las vacas, pues así, estimaba el inglés, hacíamos con la cocina. El complejo español de inferioridad gastronómica venía de las críticas ácidas de los chefs gabachos, que resumían así la dieta española. En el desayuno, una cucharadita de chocolate. En la comida, una cabeza de ajo empapada en agua. Y en la cena, un cigarrillo de papel. Pero dice el viajero inglés que nuestra cocina, o la de nuestros architatarabuelos, tenía su inspiración en Oriente debido a la influencia árabe y judía, y que por escasez de leña y carbón se basaba en los guisos, que no necesitaban tanto tiempo ni combustible como un asado inglés. Además, explica Ford, los toros se crían para la plaza y los bueyes para el yugo, así que la carne que quedaba era mala y la salsa tenía una importancia capital. Afirma Ford, según los españoles, los herejes tenemos 100 religiones y una salsa, que es la manteca derretida, mientras que ellos también tienen una salsa, aceite, ajo, azafrán y pimentón, pero un solo credo. El color de las salsas españolas era como todo en España, pardo. De ese matiz es la capa, la casa de tierra, la mujer, la vaca y el burro. Así que lo que Richard Ford recomienda a los viajeros ingleses es que viajen bien provistos de víveres, incluida esa manteca que tanto criticábamos en España, pero sobre todo que vinieran con un cocinero tan previsor como un ama de llaves escocesa y tan resolutivo como un pícaro andaluz, listo para comer de los demás antes de que los demás comieran de lo suyo. Todo el que viaje por la península, a caballo o en coche, padecerá sed en las áridas llanuras y hambre en las peladas montañas, donde el que pide pan recibe piedras. Y les sugiere que sigan la conveniente regla de los tunos españoles. Si quieres comer conmigo, trae la comida contigo. Y con mucha más razón si tenían que hacer noche en una venta del camino, donde los criados del viajero tendrían que andar con mil ojos. Antiguamente, los turistas con posibles traían una olla de plata con llave y candado, el guardacena, les explica Ford a sus compatriotas. El viajero estimaba que el genio culinario español se condensaba en la llamada olla, que para su gusto solo se hacía bien en las casas buenas de Andalucía. ¿Y qué es la olla? Pues un cocido, o mejor aún, el cocido. Verduras, legumbres y en las casas pudientes todo tipo de carnes. El lexicógrafo Sebastián de Covarrubias la define así. Olla podrida, la que es muy grande y contiene en sí varias cosas, como carnero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de puerco, ajos, cebollas. Se cuece muy despacio, que casi todo lo que tiene dentro viene a deshacerse, y por esta razón se pudo decir podrida, como la fruta que se madura demasiado. El diccionario de autoridades establecía que la olla era el cocido pobre y la olla podrida el rico, con muchas clases de carne. En realidad, podrida puede ser una deformación de poderida, palabra tomada como poderosa, tanto por el vigor alimenticio del plato como porque era propio de buenas y altas mesas, incluida la de palacio. Hablamos de un plato tan popular que solía decirse, después de Dios, la olla. Poco antes de que Ford llegase a España, a las carnes cocidas de la olla se les empezó a añadir tomate en salsa. Como el tocino era un ingrediente de la olla, Ford se extiende en describir la adoración de los españoles por el cerdo. Para el viajero, eso era señal de limpieza de sangre, pues árabes y judíos no lo pueden ni oler. El inglés llama a Extremadura la jamonópolis española y se escandaliza del abandono que sufría esa región. El gobierno de Madrid parece haberse olvidado hasta de la existencia de esa parte de España, antiguo granero bajo los romanos y los moros, y abandonada hoy a la naturaleza, a la trashumancia, a la langosta y a los puercos. 200 años después, un viaje en tren a Extremadura dura lo mismo que en tiempos de Ford, así que en eso no han cambiado mucho las cosas. En realidad, el inglés se quedaba corto, pues bajo Fernando VII, el deseado, toda España estaba desamparada. Ford compara el gusto de los cerdos por las dulces bellotas extremeñas con el hábito de las damas de comerlas en los palcos de los teatros, como si fueran golosinas, y remata con una paradoja. Los españoles, aun cuando excesivamente aficionados al cerdo, conservan el odio oriental hacia un animal al que llaman puerco y cochino. Ford, por fin, señala los huevos como un recurso de las mesas pobres, estrellados en aceite y acompañados con tocino, naturalmente. El inglés alaba y mucho el buen gusto de los españoles al preparar la ensalada, que nunca aderezaban hasta que la iban a servir, para evitar que se pusiera lacia, y la asocia con el gazpacho, una especie de sopa vegetal que los extranjeros no digerimos fácilmente y que no necesitamos tanto como los naturales del país, cuyas almas están más secas y apergaminadas y transpiran menos. Como conclusión y recordatorio para viajeros en busca de experiencias exóticas, Richard Ford les recuerda a sus compatriotas un proverbio: hombre prevenido nunca fue vencido, o lo que es lo mismo, dame pan y llámame inglés.
Perplejo quedaría Ford y mojaría pan si viera los huevos ecológicos estrellados con patatas pochadas en salsa de jamón, ajillos y perejil que te sirven hoy en día en los mejores restaurantes, o cómo los torrendos se han convertido en el aperitivo mazín de los bares chic de Madrid, ¿no?
Todo le gustaría, pero en el caso de los huevos se quedaría como estaba, porque en aquel tiempo todos eran ecológicos.
También es verdad. Muy bien, pues nada, José Juan, muchas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, un saludo.